Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Compañeras, las invito con el tema con la compañera Sophie, antes y después.
Hola, buenas tardes. Yo soy Sophie y soy una miembro más de esta agrupación de Al-Anon. Primero quiero agradecer al comité por la invitación que me han hecho para venir a compartir este fin de semana. Después de una pandemia larguísima, se siente rico volver a ver caras conocidas, pero también caras que conocí por internet gracias a la pandemia. Hay algunas compañeras que conocí por reuniones en internet y después tuvimos la oportunidad de conocernos en persona fuera de Al-Anon, pero pues ahora estamos otra vez como compañeras en persona y eso se siente muy rico. Así que muchas gracias por la invitación. Le pido a alguien que me ayude con el tiempo, por favor. Me avisan 5 minutos antes, ¿sí? Para. Gracias. Bueno, el tema es antes y después. Yo nací en un hogar alcohólico. Yo nací en una familia donde ya el alcoholismo ya existía, ¿no? A mí me gusta decir que nací en Guadalajara y que a los 5 años me trajeron a este país. Y sí, digo me trajeron, no me vine, me trajeron. Así que a mí me gusta decirlo porque, como les compartí anoche en la reunión, para mí a hoy se ha vuelto parte de mi experiencia. Porque aparte de vivir los efectos del alcoholismo, las cosas cotidianas que nos pasan fuera de lo que es la enfermedad del alcoholismo, como que se hacen más dramáticos o se sienten peores, ¿no? Entonces, para mí, mi experiencia siendo una niña que llega a un país donde no habla el idioma, donde nadie la entiende, y luego encima de todo soy como la invisible, y sí y no en la casa, porque nada más cuando me ocupaban para cuidar mis 5 hermanos, yo estaba visible. Y cuando no me necesitaban, pues nadie me veía. Aparte, fui una niña muy callada, una niña muy obediente, una niña muy estudiosa, pero una niña bien encabronada. Y lo digo de esa manera porque es la manera en que yo sentía el enojo. Yo no sentía ira, yo sentía encabronamiento. Pero lo que pasa conmigo es que mi enojo, mi ira, estaba muy reprimida porque yo era una niña callada. Entonces, mi coraje yo siempre lo guardaba adentro, ¿no? Entonces, pasaron muchas cosas en mi infancia. Como les decía, yo me crié en un hogar alcohólico donde el padrastro que nos crió era una persona. Y digo era porque yo tengo muchos años que no tengo relación con él, entonces no sé cómo es, pero sí era en mi infancia una persona sumamente violenta, verbalmente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil por ese padrastro alcohólico. Había abuso financiero, había abusos de todos tipos. Entonces, cuando yo crezco en este hogar donde hay muchísima violencia doméstica, se vuelve uno, al menos yo me volví, mucho más callada, mucho más retraída, mucho más. Pero al mismo tiempo me volví como más obediente, como quería ser más estudiosa, como que se me empezó a formar. Decía hace rato en la reunión anterior, otra característica de los hijos adultos, que somos súper perfeccionistas. Muchos años después descubrí por qué. Porque si yo no me pongo la meta de ser perfecta, Entonces, para mí quiere decir que me tengo que enfocar en lo que realmente está pasando. Y yo no sé ustedes, pero cuando uno vive ese tipo de ambiente, el alcoholismo y la violencia doméstica, que se llevan de la mano, pasan muchos más hogares de los que ni siquiera tenemos conciencia. Es demasiado para un niño. Es demasiado para un niño. Yo soy la mayor de 6, entonces a mí me tocó por muchos años cuidar de mis hermanos más chicos. Aparte que se da nuestra cultura, ¿no? No sé si aquí haya hijos mayores. Pero los hijos mayores entenderán que a nosotros nos tocan responsabilidades que no nos corresponden, ¿sí? Y a veces ni siquiera nos tienen que decir. A veces es como que innato, ¿no? Como que ya debo de saber. Y si somos mujeres, hijas mayores, olvídense. O sea, las responsabilidades son al máximo, ¿no? Y como que ya debo de saber. No me tienen que decir. Ya vi cuáles son las hijas mayores. Porque lo están haciendo así. Están meneando la cabeza. Entonces, para mí poder incluir esas partes de mi historia, como haber nacido en otro país, haber nacido en México y luego que me trajeron aquí a los 5 años, y vivir la experiencia que en otras ocasiones, si no hubiera habido alcoholismo en la familia, ni violencia doméstica, quizá todavía hubiera sido un poquito estresante, ¿no? El no saber un idioma, el no saber adaptarse, el a los 5 años decir, pero ¿por qué ya no estamos allá y ahora estamos aquí, no? Pero cuando hay alcoholismo, es mucho peor, en mi experiencia, no sé ustedes, pero en mi experiencia es mucho peor, ¿no? En mi niñez me expusieron a muchas cosas que una niña no debería de haberse expuesto. Yo no debería de haber sabido los problemas de los adultos, y sin embargo lo supe. Ahora ya soy mamá, ya soy abuelita de 6, y o sea, hoy ya puedo reconocer también que yo cometí esos errores al principio. Yo cuando llegué a Al-Anon tenía 19 años y ya estaba yo casada con un alcohólico, igual como el padrastro que me crió, y con muchísimos problemas graves, mentales, sociales, físicos, emocionales, de todo tipo, ¿no? Entonces, ahora yo puedo comprender muchas cosas que hacemos como padres, que lo hacemos nada más en automático. También compartí en una reunión anterior, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Nomás hacemos las cosas por hacerlas, porque así vimos, porque así nos dijeron, o porque lo vemos en las telenovelas, la verdad. Los latinos tenemos esa costumbre de que vivimos una vida llena de drama, esa es mi opinión personal, vivimos una vida llena de drama, pero que no nos pierdamos la novela de las 6. Porque fulanita ya le puso los cuernos a fulanito, y fulanito quiere matar a fulanito, y no, o sea, un montón de drama, ¿no? Pero lo hacemos ya en automático, ¿sí? Entonces, mi infancia fue muy inestable. Fue muy estresante, fue muy caótica, había mucha incertidumbre. Fíjense que ahorita, yo casi no tomo notas cuando vengo a compartir, porque me gusta compartir lo que me sale de aquí, y me permito dejarme guiar por ese poder superior, que lo que yo necesito compartir es porque lo necesito compartir. Y entonces, no porque yo ya esté en Al-Anon por muchos años, quiere decir que esas cosas que me pasaron en el pasado, en mi niñez, quiere decir que ya estoy curada, ya no pasa nada. No les voy a mentir, mi vida es mucho mejor. Y he tenido muchísimas experiencias maravillosas. Y he conocido gente hermosísima, dentro y fuera del programa. Vivo una vida totalmente diferente, una vida que yo jamás me pude imaginar. Pero eso no quiere decir que todo aquello que me pasó en el pasado, en mi niñez, que ya, borrón y cuenta nueva. Tendría que haber una maquinita de esas que vemos en las películas de ciencia ficción donde le borran a uno la memoria. pero pues no hay, ¿verdad? No la he inventado yo todavía. No. Entonces, esta parte de la niñez, desde que tengo uso de razón hasta los 18 años que me salgo de mi casa, es una vida bastante estresante, donde no me traje el libro, pero hay un libro en Al-Anon que se llama De la supervivencia a la recuperación. Y ese libro habla exactamente lo que vivimos y experimentamos todos aquellos que nacimos y crecimos en un hogar alcohólico. Ya sea que nos hayamos criado con los papás que nos crearon, ya sea que crezcamos con padrastros, madrastras, ya sea que nos hayan criado los abuelos, los tíos, las tías, el comadre, la vecina, yo qué sé, el Sancho, Sancha, no sé, ¿verdad? Pero quien sea, los adultos que nos criaron, si ellos fueron expuestos a la enfermedad del alcoholismo familiar, entonces crecimos en un hogar alcohólico, donde había efectos de la enfermedad del alcoholismo. Entonces, yo desarrollé muchos mecanismos de defensa. Entre ellos, la literatura, gracias a la literatura y gracias a la psicología, han podido clasificar ciertas características, ¿no? Por ejemplo, yo me considero una hija de un alcohólico, porque yo me crié en un hogar alcohólico. Entonces, hay 6 características principales. Entre ellas es el no sentir, otra es no hablar, la otra es no confiar. ¿Cuál es la otra? El aislamiento y la ira. Y la ira. Así que no tiene o tiene sentido que fuera una niña encabronada. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces, estos mecanismos de defensa, yo los tuve que desarrollar, dice la psicología. Y dice ese libro de la recuperencia, de la supervivencia a la recuperación, que los tuve que desarrollar para sobrevivir en el hogar caótico en el que yo vivía. Porque si no, yo me hubiera muerto de niña. Ahora, encima de eso, pasa el abuso sexual, que marcó mi vida para siempre. Yo tenía memoria que el abuso sexual me había pasado desde los 9 años hasta los 12. A mí me bajó la regla por primera vez a los 11 más o menos. Entonces, entre los 11 y los 12 años, yo me recuerdo que ya yo era más proactiva en ya no estar en la casa a solas o llegar muy tarde. Y, o sea, tengo 11, 12 años, dirían, pues, ¿a dónde se iba esta niña de 11 y 12 años, no? Y gracias, solo por la gracia de Dios, yo no soy alcohólica. Y lo digo literalmente, solo por la gracia de Dios, yo no soy alcohólica, ni tampoco he probado ninguna droga. Porque lo pude haber hecho. Y no fue en la voluntad del poder superior que yo llamo Dios o como quiera que lo quiera llamar, ¿sí? Pero entonces yo lo que hacía era, como les decía, que yo era una niña buena, callada, reservada, me gustaba seguir las reglas. Una niña muy estudiosa, me gustaba la escuela, pero la escuela también era uno de mis lugares seguros donde yo me sentía más segura. El lugar donde yo nunca hasta la fecha me he sentido segura es en la casa donde me criaron, con las personas que me criaron. Incluso en mi vida adulta, en el transcurso de mi recuperación, he intentado varias veces tratar de tener una relación con mi mamá. Y cada vez que he ido a su casa, ¡pum!, así, se detonan todas mis heridas de la infancia y me siento como esa niña de 5 años a los 18 que vivió un infierno y después entraron los mecanismos de defensa y Sophie se congeló. Y las memorias, el cerebro las empezó a guardar en esa área del cerebro donde yo no me acuerdo, para proteger a Sophie. Entonces, parte de mi infancia, me recuerdo solamente los momentos malos. Es bien chistoso, porque ahora, bueno, no chistoso, interesante. Es bien interesante cómo en los últimos años, parte de mi recuperación es empezar a volver a formar relaciones con mis hermanos. Como les decía, yo soy la mayor de 6. Entonces, yo por muchos años les dejé de hablar. Porque ellos, cada vez que hablaba yo con ellos, como ellos todavía tienen una relación con mi mamá y su esposo, ellos todo el tiempo me querían decir, Sofía, ándale, es que pobrecita, mira, mi mamá te extraña, pero mi mamá ni siquiera me habla. Mi mamá ni siquiera se acuerda que me tuvo el 16 de septiembre de 1970, porque nunca me habla en mi cumpleaños. Y como yo ya soy mamá, digo, ¿qué mamá no le habla a su hijo en su cumpleaños? Digo yo, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo mis hermanos eran como que querían ser los cómplices o los intermediarios para que yo volviera a hablar con ellos, ¿no? Tuviera una relación con ellos. Entre muchas de las cosas que me ha enseñado el programa es que yo tengo opciones y que como yo soy responsable de mi propia recuperación y que yo soy responsable de mi vida. Y en este libro, después les digo qué página, yo no soy buena para acordarme las páginas, pero en este libro habla de que nuestra vida es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces, si mi vida es lo que pienso y lo que siento y lo que hago, entonces cualquier cosa que me afecte en lo que pienso, en lo que siento y lo que hago, yo tengo la opción y el derecho de decir no, aunque sea mi mamá. Y lo dice en este libro. Lo dice en este libro. En este libro también hay una página que no he podido encontrar y la voy a encontrar un día, que dice que está bien que yo me dé permiso, así dice, que me dé permiso de alejarme de personas que no me beneficien a mi recuperación. Y literalmente en esa página dice, así sea, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hermanas. Yo, y por muchos años yo me sentí muy culpable porque yo decidía no tener una relación con ellos. Aparte influye mi cultura, aparte influye la religión en la que me criaron, que ya no profeso en muchos años porque a mí no me beneficia. Mala hija, me voy a ir al infierno porque pues tengo que honrar a mi mamá y al que dice ser mi papá. Qué hija tan mal agradecida, bla, 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 bla. Pero entonces, el programa me brinda maneras de poder empezar a ver las cosas de una diferente manera. Yo entonces vivo esa etapa entre sentir y no sentir, una vida ambivalente. Así dice también el libro de la supervivencia de la recuperación. El último capítulo habla mucho sobre la ambivalencia. ¿La ambivalencia qué es? Polos opuestos, te quiero, te amo, vete, no te vayas. Siente, no siente. Te estoy diciendo que no llores, pero sí llora, o sea. Entonces yo viví mucha ambivalencia. Otra de las cosas que viví en esa etapa fue también ese libro viene. En ese libro viene algo que se llama el camaleonismo humano. Lo tengo que decir despacito porque esa palabra está bien difícil de pronunciar. Que me volvía yo en una camaleona humana. Para los que no sepan qué es un camaleón es de la familia de los reptiles, o sea, de las lagartijas y las culebras. Y este animalito, este reptil, cambia su color de piel dependiendo en qué medio ambiente está. Entonces, si este reptil se para aquí en esta mesa y esta mesa es café, se convierte en café para que nadie lo vea. Si se pone en la mesa azul, su piel se convierte en ese color, se camuflajea con el color del mantel para que nadie lo vea. Pero entonces, en lo que se refiere a la psicología y como lo explica para mí, para poderlo entender, la literatura de Al-Anon, dice que el camaleonismo humano es cuando Sophie cambia de personalidad dependiendo de con quién me junto y en dónde estoy para que me acepten. Y eso me pasaba. En la casa era una, mi mamá y su marido les gustaba mucho ir a la iglesia, allá era otra, y en la escuela era otra. Con la familia era, en la familia extendida, los tíos, los primos y todo, era otra. Con los vecinos era otra. Y es otra característica de la enfermedad del alcoholismo. Porque dice mi mamá hasta la fecha que los trapitos sucios se lavan en casa y nadie tiene que saber lo que pasa en el hogar. Claro que yo ya no creo eso, porque mi mamá, de hecho, yo creo que estaría muy, muy, ¿cómo se dice? Disappointed.
Decepcionada.
Ay, yo no sé por qué ahora se me está olvidando el español, pero bueno. Ese es otro tema para otro día. Pero mi mamá estaría muy decepcionada conmigo porque tengo 32 años en el programa y llevo 32 años sacando los trapitos al sol. Porque me encanta contar mi historia. Y podría aquí quedarme a platicarles todo lo que pasó en mi infancia hasta que tuve 18 años, pero ¿para qué? Muchos ya se la saben. Y si no, las invito a que compren el libro de la supervivencia de la recuperación. Y no es comercial. Es porque a mí me abrió los ojos ese libro, a que yo vengo con esta enfermedad desde antes de nacer. Hay otra página en ese libro que dice que la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad familiar y que esta enfermedad es tan poderosa, tan cruel, que afecta a 3 generaciones y aún aquellos que todavía no han nacido. Yo cuando leí eso dije, chinguesu. Quiere decir que yo ya venía afectada desde antes de nacer. ¡Wow! Entonces, ¿qué tan importante es que por lo menos una persona en la familia, que si es toda, y wow, yo ahorita acabo de conocer a alguna parte de la familia de una compañera que quiero mucho, que tengo, que conozco por muchos años, y me estaban comentando hace ratito, cuando estábamos comiendo, que casi todos los miembros de la familia están en programa, menos una persona, y yo me quedo así como, ¡ay, qué bonito! Porque la literatura en cada uno de los libros dice que cuando toda la familia agarra ayuda, hay recuperación increíble. Yo soy la única que vengo al programa de mi familia, de sangre. Y ha sido muy difícil. Y hasta cierto punto, ha sido una vida llena de soledad. Porque nadie me entiende, porque nadie me comprende, porque nadie habla mi idioma, porque me critican y me juzgan. Ya lo hacían, ¿verdad? Pero ahora con más razón, porque está quien se cree. ¿Cómo que Zuli, su hermana? ¡Ay, que no manche! Es más, yo soy mexicana y es salvadoreña. ¿De dónde somos hermanas? Y mis hermanos literalmente se encelan cuando de repente quiero como que platicarles un poquito de lo maravilloso que son ustedes. Así nos conozcamos apenas ahorita o nos conozcamos de muchos años. Y se quedan así como que, hello. ¿Sí? Entonces, hasta cierto punto sí puede llegar a ser una vida muy solitaria por esa parte. Pero por la otra parte, híjole, poder encontrar, dice también la literatura, que el programa me da a mí la opción de elegir la familia que yo quiero, no la que fue asignada a mí. Y eso no quiere decir que no le tengo amor a mi mamá, eso no quiere decir que no le tengo amor a mis hermanos. Yo los quiero, pero de lejitos. Pero mi familia la he encontrado aquí. Aquí en Al-Anon. Mi primer madrina me ayudó mucho a sanar muchas de mis heridas que yo tenía con mi mamá. Me ayudó a entender muchas cosas que yo no quería entender. Yo le quería tener ese coraje, esa ira jarocha contra mi mamá. Y muchas veces cuando comparto, digo cómo ella era en aquel tiempo cuando yo estaba con ella. Ahora no sé cómo es. Sí la veo de vez en cuando y a veces le hablo, le texteo, pero realmente conocerla, las conozco a ustedes mejor que conozco a mi mamá, ¿sí? Entonces, el programa me dice que tengo opciones. Y aquí yo he encontrado mamás, hermanas, hermanos, papás. Desafortunadamente, papás no he encontrado muchos. Cuando yo cumplo 44 años y ya estoy en Al-Anon y todo está chido y la fregada y ya tengo tiempo en el programa, la vida siempre me da muchas etapas y muchas cosas donde me recuerda una y otra vez que yo por eso sigo viniendo. A los 44 años, una prima muy cercana a mi mamá me dijo a mí, sin yo pedir nada de información, que su esposo de ella no es mi papá biológico. Hasta ese entonces yo no sabía. Yo realmente pensé que era mi papá biológico. Entonces ella me empezó a contar un historión y yo así como, ¿qué? Parte de mí se sintió muy triste, ¿no? Porque no me dijeron. Porque mi mamá dice que se va a morir con todos sus secretos, se va a morir con todos sus secretos. Y yo dije, híjole, si leyera la literatura de Al-Anon que dice que estamos tan enfermos como nuestros secretos, pero ella dice que está bien. Entonces dije, wow, pero por otra parte sentí mucho alivio. Porque por lo menos no era mi papá biológico el que abusó sexualmente de mí. Pero luego otra vez me dio tristeza porque ahora, ¿quién es mi papá? Y entonces se desarrollan un montón de otras cosas y se empiezan a detonar heridas que yo no pensé que todavía tenía o heridas que ni siquiera sabía que tenía. Y de repente, otra vez, tengo que empezar de cero como una persona nueva que llega al programa a decir la oración de la serenidad muchas veces, a usar los lemas. A menos, no sé, en los grupos en los que yo llegué al principio eran en inglés, a mí me decían que lo único que nos pedían a los recién llegados era que dijéramos la oración de la serenidad y que nos aprendiéramos por lo menos un lema, el que más nos sirviera. Y que cuando ese ya, como era parte de nosotros, entonces escoger otro. Y así, cosas bien simples y bien sencillas que funcionan. Yo no sé ustedes, pero ¿cómo funcionan los lemas? Funcionan como si tuvieran magia. Entonces yo vivo una vida muy, muy, híjole, dolorosa. Pero entonces cumplo 16 años y conozco a un hombre 5 años mayor que yo y pues guapo, alto, fornido, atlético, de Guadalajara también. Y me baja la luna, el sol y las estrellas, el universo y toda la madre, ¿no? Y pues yo 16 años con falta de papá, dije, wow, me enamoré, según yo, ¿verdad? 16 años, ahora ya sé que, hello. Y pues empiezo a tener una relación con él. Él también era un alcohólico en potencia y violento, igual como el padrastro con el que me crié. Y a pesar de que yo juré y perjuré que yo no iba a vivir la vida de mi mamá, terminé siendo exactamente como mi mamá, exactamente, callada, sumida, sumisa, pendeja, dejada, no sabía poner límites, la muchacha independiente que según yo era en cierta parte de mi adolescencia, entre los años de la high school, desapareció cuando empiezo a tener una relación con él, pero según yo, era el hombre de mi vida, según yo. Cumplo 18 años. Antes de cumplir 18 años, me embaracé de nuestra hija, la mayor. Antes de eso, pasaron muchas cosas que hubieran sido, dicen en psicología también, las banderas rojas, ¿no? Hubo muchas banderas rojas. Yo le vi todo, así les digo a algunas compañeras, yo le vi todo, todo, menos que era borracho. A pesar de que chocaba las motos, a pesar de que chocaba los carros, a pesar de que trabajamos juntos y lo sacaban en carretilla del restaurante donde trabajábamos, o lo sacaban así entre dos. No le vi lo alcohólico, no le vi lo borracho, porque en ese entonces todavía no era alcohólico, era borracho. Tenemos a la hija mayor. Fue un desmadre. Le agradezco mucho a la oradora que compartió que compartió ahorita en el lonche, Alisa. Porque esta parte yo no la comparto mucho. Y yo creo que, yo creo en los mensajes de mi poder superior. Y yo termino poniéndole un apellido diferente a mi hija. Le puse el apellido de un novio que yo tenía en la prepa, del cual, si lo decimos de esta manera, a los 16 años le puse el cuerno con el que me terminé juntando. Pero mi hija es con el que me terminé juntando. Pero como en la escuela pensaron que era del novio, que ellos sabían que estaba yo en la prepa, y mi mamá no sabía que era del que terminó siendo mi marido, pues ella me dijo, te vas a casar porque te vas a casar, porque yo no te quiero con una hija, bla, 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 y toda la madre, ¿no? Entonces yo me sentí como sin ninguna otra opción y le puse el apellido del novio ese que tenía, sin que fuera su papá. En los 90s era muy fácil, en los últimos de los 80s y los 90s, no sé si alguien tuvo hijos en esa época, pero antes no le pedían a uno que no estuviera casado, no le pedían la prueba de paternidad. Ahí en los hospitales, a hoy, y no es una prueba de sangre, hasta eso, son bien disfuncionales, yo digo. Porque no es ni siquiera una prueba de sangre de paternidad, no, es nomás una hoja de papel que le entregan al papá, al supuesto papá, y le dicen, ten, fírmale y di que tú eres el papá de esta persona, de esta niña o de este niño. Y si ellos firman, ya se chingaron. Porque resultan que legalmente son los papás. Entonces en aquellos ayeres ni siquiera tenían esa forma. Yo les pude haber dicho que Elvis Presley era el papá de mi hija y ellos ahí lo hubieran puesto. O sea, pudiera haber dicho que el papá de mi hija era cualquier, no sé, Miguel de Menudo. Me gustaba mucho Miguel de Menudo. O Rob Lowe. Yo no sé, cualquier chico de esos que me gustaba, ¿no? O sea, y lo hubieran puesto. Entonces, desafortunadamente, me tocó una experiencia, y ahorita la digo con risa, ¿no? Pero ahorita que estaba compartiendo Lisa, me llegó porque aunque tengo muchos años en el programa, hay ciertas cosas, ciertas experiencias que son muy difíciles de tocar porque son dolorosas. Mi hija nunca me ha comentado que me tenga resentimiento, ni mucho menos, pero ella se le desarrolló una condición de la piel que se llama vitiligo. Y el vitiligo, la mayor parte de esa condición de la piel es por los nervios. Y yo sé que parte soy responsable por todo lo que yo permití vivir cuando estaba embarazada de ella. Hay una frase que dice que una vez que decimos una mentira, tenemos que decir muchas mentiras para poder soportar la mentira. ¿Sí? Y entonces yo duré los primeros seis, todo el embarazo y los primeros seis meses que nació mi hija diciendo una mentira. Y hice a todo el mundo creer que el novio de la high school era el papá de mi hija. Hasta que ya no pude más. Y finalmente, yo no sé por qué, yo no estaba en programa todavía, ya tenía 18 años y pude empezar a decir la verdad. Pero el daño ya estaba hecho. Mi hija, en su acta de nacimiento, tiene un apellido que no le corresponde. Y eso marca. Y eso duele. Y llena a una niña, que también ella es la mayor, y que también vivió en un hogar que yo crié junto con su papá, lleno de violencia doméstica como en el que yo me crié. Cuando yo entro a la NON, entro a los 19 años. Entro sintiendo que algo estaba mal y que necesitaba algo, pero yo no sabía qué. Después les cuento la historia de cómo llegué a la NON. las que me escucharon compartir anteriormente de esta reunión saben la historia. Y con mucho gusto, cuando me den más tiempo, me den otra oportunidad de compartir, se las comparto. Pero cuando yo llego a La Noche, yo llego a los 19 años, casada con un alcohólico violento, igual como el padrastro con el que me crié, y llena de todo lo que yo dije que yo no iba a hacer. Miedos, vergüenza, sumisión, sabiendo que algo estaba mal, pero yo no sabía qué. Y entonces llego a La Non en un grupo en inglés. En aquel entonces, en el 91, no había muchos grupos en español. Y aparte, pues yo hablaba puro inglés casi. Sí hablaba español, pero casi puro inglés. Entonces yo llego a este grupo en inglés y empiezo a escuchar compartimientos de señoras cuarentonas de la edad de mi mamá. Porque yo llegué a los 19 años. Y pues mi primer instinto era, chin, ¿dónde llegué? Estas señoras me van a empezar a apuntar así con el dedo como mi mamá. Tiene esa costumbre mi mamá de apuntar con el dedo, así no te dije que no te juntaras con ese borracho, pero no me hiciste caso, ¿no? Ahora carga con tu cruz. Así lo dicen. Entonces, llego y empiezo a escucharlas a ellas, que empiezan a compartir muchos pedacitos de mi historia. Y cuando empezaban a compartir pedacitos de su infancia, yo dije, ¡oh! O sea que yo no soy la única niña que sufrí todas esas cosas. ¡Wow! Pero me tomó mucho, mucho tiempo en el programa animarme a empezar a hablar de mi infancia. Empezar a compartir sobre el abuso sexual. Me tomó muchos años. Muchos años yo no quería ni siquiera estar cerca de un grupo de Al-Anon con enfoque hijos adultos. Porque yo no sé su experiencia de ustedes, pero la experiencia mía, los grupos con enfoque hijos adultos, o te recuperas o te recuperas. Porque lo dice en la literatura también, que yo debo de ver cuál es la raíz de mi enfermedad. Y la raíz de mi enfermedad es que yo nací en un hogar alcohólico y me crié en un hogar alcohólico. Y que ahí, esa niña que debería de haber nacido en, entre comillas, lo que se llama normal, que no sé qué es normal, pero entre comillas normal, no. Nació con un montón de broncas y llena de miedos, temores y adaptando mecanismos de defensa y un montón de cosas, ¿no? Entonces yo poder darme cuenta, todo eso es la raíz de entonces que me llevó a vivir la vida y formar una familia con un alcohólico en potencia y violento como el padre con el que me crié. Pasé muchas cosas con ese matrimonio. Hubo golpes, hubo amenazas. Mi personalidad, mi autoestima, mi valía se destruyeron, mis sueños. Yo duré un tiempo en ese matrimonio de 28 años que yo ya no quería vivir. Tuve 3 intentos de suicidio. Uno antes de llegar a Al-Anon, que fue el que medio me llevó, y los otros 2 estando en el programa al principio. Ahora ya entiendo por qué. Porque era mucho, mucho doloroso la recuperación. El libro de los duelos, el que se llama Abramos el corazón, transformemos nuestras pérdidas, ahí dice que la recuperación puede ser súper dolorosa y que no muchas personas nos quedamos en el programa porque le tenemos, porque nos cae mal la pinche el dolor. Nos cae mal, yo soy una de ellas. Yo soy de esas que me empieza a dar un dolor de cabeza y ando buscando el Tylenol. Yo no quiero hacer cosas porque no, si me caigo me voy a partir la madre y me va a doler. Es más, el día de hoy ya no estoy con esa pareja. Casi hace 3 años y medio que decidí dejar el matrimonio. Y lo hice con programa. Fui a terapia 6 meses. 6 meses me fui a reuniones todos los días. 6 meses hablé con la madrina tarde, mañana, tarde y noche. 6 meses hice un chingo de cuartos pasos, uno y otra vez. 6 meses le rayé su madre a mi madrina. Le dije, chicas a tu madre, yo ya no quiero esto. Yo cuiteo a la non. No me importa cuánto tiempo esté en el programa, yo ya no quiero. Yo estaba a punto de cuitear. 6 meses tuve que hacer muchas decisiones para mí. Empecé a ir al gimnasio porque estaba sobrepeso, empecé a ir al gimnasio, empecé a salir con las compañeras después de la reunión a tomar café. ¿La Sofi quisiera eso? No. Sofi tenía que estar en la casa con el desmadre. El desmadre ya ni me hablaba, ya éramos así como roommates, ¿verdad? Él me odiaba a mí, yo lo odiaba a él, pero pues chinga tu madre, si no te vas tú, yo no me voy tampoco. Pero tenía que estar ahí. Entonces tuve que hacer muchos cambios en 6 meses para prepararme para tomar una decisión consciente, dice la literatura. Dice la literatura que aquí aprendemos a ver nuestras opciones, hablarlo con alguien más del programa y luego la acción es prepararnos para poder tomar una decisión consciente. El día de hoy mi vida ha cambiado muchísimo. Mi vida ya no es ni la mitad de lo que fue en mi infancia. Mi vida el día de hoy ya no es ni la mitad que fue en ese matrimonio de 28 años. Mi vida ahora es maravillosa, ya no me quiero morir. En estos últimos 9 años, incluyendo los 6 meses que me preparé para tomar una decisión consciente, mi vida ha cambiado mucho. Mi valía ha crecido. Mi autoestima ha crecido, mis relaciones han cambiado, he podido poner límites a relaciones con mis hijos, con los trabajos, donde vivo. He podido tener confianza en mí misma y en un poder superior. Me encanta mucho que en un compartimiento Salvador le preguntaron qué era exactamente confiar en Dios. Y entonces él contestó, dijo, no es tanto que confíes en Dios, porque cuando confías en ti, ya estás confiando en Dios. Y yo, ¿qué? ¡Wow! Porque el poder superior vive en mí. Yo así lo creo. Y me ha pasado que cuando creo en mí, cuando yo digo, sí, yo puedo, o cuando no puedo sola, le hablo a Zuli, le hablo a Graciela, a Rafael, a quien sea. Es más, he hablado a compañeras que ni siquiera conozco. Tengo listas y listas de teléfonos. Muchos grupos tienen listas de teléfonos de los miembros y es una herramienta del programa, se llaman las phone lists, las listas de teléfonos. Y estas listas son precisamente para que yo me mantenga conectada con los miembros del programa a todas horas del día, sin importar el día que sea. He hablado con compañeros de programa en días festivos cuando se supone que la sociedad me dice que tengo que estar con la familia y yo lo único que quiero es no estar con la familia. El día de hoy el programa me ha ayudado a sanar muchas de esas heridas de la infancia. En estos últimos 6 años, pero específicamente en los últimos 3 y medio que ya no estoy con esa pareja, una de las cosas que yo no vi que me iba a pasar, pero estaba abierta, ¿no? Yo dije, yo no voy a ser como mis compañeras. Bueno, no, perdón, no hay de esas. Que dicen que una vez que se divorcian o se dejan o lo que sea, no, jamás voy a amar a alguien más. Cierro el changarro y se acabó. Salvador y una compañera que quiero mucho me abrieron los ojos. Porque Salvador dice, lo que no se usa, se echa a perder. Y como huele muy feo cuando se echa a perder. Yo dije, yo no quiero que se eche a perder. Pero ¿cómo le voy a hacer, no? Y luego dice otra amiga, que ya va en su cuarto matrimonio. Dice otra amiga que ya está en su cuarto matrimonio. Que ella también, gracias a Salvador, también dijo, chingue su madre, yo le voy a dar duro, yo esto no se echa a perder porque no se echa a perder. Y dice que ella, cuando dejó su tercer matrimonio, se hizo novia del que hoy es su cuarto esposo. Y ahora duraron muchos años con ese señor. Encontró su otra naranja, o manzana, lo que sea. Y se dio otra oportunidad. Y que los hijos luego, ay, mamá, ya vas otra vez, ya te vas a... Ay, no manches, ya déjale, mamá. Dice, no, mijito, esta chingadera se pudre si no la uso. Y yo soy como los carros. Si no le hago el tune-up, se desviala el carro. Y como esta carroza no se puede desvialar, yo le voy a hacer el tune-up. So, diciendo eso, el programa últimamente me ha dado muchos regalos. Y uno de ellos es que me mandó una persona. Era la última área en mi vida en la que yo no me he sentido merecedora de que me amen por mí, de que me vean, de que vean a Sophie, de que me acepten tal y como soy, y que no tengo que volverme camaleona para que me quieran, de que no tengo que esconder mi historial para que me acepten, donde no me juzgan. Y lo más difícil que ha sido en esta trayectoria con esta persona maravillosa, que de hecho nos conocemos de la high school, y de repente el universo dijo, 30 años después, órale, júntense otra vez. Es que he tenido que aceptar a que me den amor. Y eso es bien difícil, porque a veces yo no me amo, y a veces se me olvida amarme, y a veces se me olvida que yo me merezco todo lo bonito que me pueda dar la vida. Pero he estado progresando mucho. A veces dice él que un poquito de más, ¿verdad? Se me sube a la cabeza. Ya, calmada. Ya te dije que te quiero mucho y estás bonita y estás buenota, pero calmada. Pero eso es progreso. Y estoy súper, súper feliz. Solo por hoy estoy feliz. Mi vida, hay problemas. Sí, tengo dos que tienen problemas con su manera de beber y de drogarse. Pero tienen su propio poder superior que se encarga de ellos, así como se encarga de mí. Tengo otras dos hijas que, pues, una, solo por hoy, llegó al Anón hace 5 años por una ruptura amorosa también. Y buscó ayuda conmigo. Y después yo le tuve que decir, mi amor, tú tu junta, yo la mía, busca un sponsor, yo no soy tu sponsor. Y wow, trabajo un programa. A veces no me gusta juntarme con ella porque, ay, joder, esa chica. La neta, trabajo un programón. Pero el día de hoy les puedo decir que sigo viniendo porque yo sigo aprendiendo. Porque mi vida me va a seguir dando muchas etapas, muchas cosas. La pandemia dio muchas cosas, que es un tema para otra ocasión. Muchos duelos. Que si yo no tuviera Al-Anon, yo no pudiera estar aquí parada y sonreír y sentirme con muchas ganas de vivir y de amar y de... Yo quiero vivir. Quiero vivir para poder seguir dando de mí como me he enseñado en el programa. Pero como ahora ya probé lo que es recibir... También quiero seguir practicando recibir de ustedes y de las personas más cercanas a mí, que lo único que quieren es hacerme ver que me merezco todo lo que todos ustedes me puedan dar. Así que con esto les agradezco mucho su atención. Gracias por invitarme a compartir y gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Muchas gracias.